De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Esta es la voz de Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer, como siempre, saludarlos y estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo esta lectura. Y recuerden que no bajemos la guardia todavía, necesitamos usar doble mascarilla si tenemos que salir. Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Margarita y Tere. Yo me encuentro muy bien también, transmitiendo desde casa para todas y todos ustedes y para Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, 107.9 FM, una radio más cerca de ti. Y como bien lo dice Tere, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir tomando estas medidas. No olviden usar siempre su mascarilla, tenerla lo más limpio posible, cambiarla constantemente, seguir con esta sana distancia, usar el gel antibacterial. Todo esto que ya sabemos, todo esto que ya hemos hecho durante un año, hay que seguirlo haciendo, hay que ser conscientes de que esta es una pandemia y que tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás. Hoy estamos transmitiendo un programa más y estoy muy feliz de estar de nueva cuenta con ustedes. Si ustedes quieren hacernos llegar alguna llamada, quieren hacernos llegar algún mensaje al programa, pueden hacerlo a través de nuestras redes de contacto. Tenemos un correo electrónico al que usted puede hacer llegar sus mensajitos, dapaidapa@gmail.com, ahí es donde podemos recibir sus emails. Y también tenemos unas líneas telefónicas a las cuales nos pueden contactar al 392-9256-019. Si usted está en Ocotlán o Jamay, la repito, 392-9256-019. Si usted nos llama desde Estados Unidos, puede hacerlo sin costo al 011-52-392-9256-019. 011-52-392-9256-019. Y también tenemos una alada sin costo nacional a la que nos puede llamar al 800-633-8100. Tenemos un streaming del sitio de internet donde nos puede escuchar totalmente en vivo en www.udgtv.com/radioudg/ocotlan. Y ahí mismo puede consultar nuestros podcasts que están disponibles en este mismo sitio. Seguimos en el espacio, seguimos escuchando la historia de nuestro paisano que viajó al espacio. Yo estoy muy conmovido con esa historia, Margarita. ¿Qué nos puedes contar acerca de este autor?
Muy bien, hoy tenemos la parte final de la radioadaptación del texto de Campesino a Astronauta, Mi viaje por las estrellas, escrito por José Hernández. Este libro pertenece a la serie Piñata Books, publicado por Arte Público Press. Y recuerden que es una edición en inglés y en español. De un lado viene la versión en inglés y del otro lado viene la versión en español. En esta obra, José Hernández nos comparte dos historias al mismo tiempo. En una nos narra la historia de su vida junto a su familia y sus experiencias como campesino, sus estudios, su trabajo, y en la otra nos explica detalles del sueño de su vida, que es viajar al espacio. Y hoy llegamos a la parte 4 y última parte de esta historia. Tere.
Sí, Margarita. Hoy terminamos con este par de historias de José Hernández que llegan a un punto de encuentro. Yo les recomiendo que lean el libro porque cuenta con mucha más información y detalles de lo que aquí estamos compartiendo. Diego.
Así es, yo creo que es una historia pues que nos sorprendió mucho, ¿no? Tiene todos estos elementos humanos y como lo repetía, bueno, lo decía en el programa pasado, creo que es muy inspirador que historias de éxito como estas lleguen a nosotros y que nos inunden para seguir luchando. También algo que comentaba en el programa pasado es que muchas veces, pues las situaciones son difíciles, ¿no? Son complicadas. Obviamente nada es fácil en esta vida, como diríamos aquí, nada es gratis en esta vida. Pero la historia de José es verdaderamente valiosa. Yo creo que este libro, que está en inglés y en español, tiene un vocabulario sencillo y cuenta esta receta de oro para todas y todos. ¿Cuál es esa receta de oro? Pues la constancia, el trabajo duro, ¿no? Recordar también muy bien quién eres, de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. Y no solamente es para padres, hijos o maestros. A todos nos cae muy bien aprender a manejar estos ingredientes eficientemente para alcanzar nuestras propias estrellas. Además, me encanta este libro porque tiene un glosario de los términos espaciales que están en ambos idiomas, ¿no? Podemos aprender mucho de este libro, es lo que está muy padre, por eso yo creo que es sabio recomendárselos, que lo lean, que lo adquieran, porque pues podemos, no sé, aumentar nuestro vocabulario y aprender esta terminología tanto en español como en inglés. Y así, por ejemplo, como lo digo, comprender que la microgravedad es una condición de ingravidez o la casi ausencia de gravedad, ¿no? Es decir, que no hay gravedad, que flotamos por ahí. Por eso los cuerpos flotan en el espacio. Y la velocidad de escape es la velocidad necesaria para que un objeto se libere de la atracción gravitacional de un planeta a la Luna. Yo creo que suena como muy técnico, pero ya como entendiéndolo, analizando las palabras, pues es como lo que hemos visto, ¿no? Yo creo que todos hemos llegado a ver películas sobre el espacio o hemos visto series sobre el espacio y pues esta terminología tiene todo el sentido. Cuando estamos en la Tierra, obviamente hay un centro de gravedad que nos atrae, que es el núcleo de la Tierra, la que nos mantiene pegaditos al suelo, la que nos mantiene ahí estables. Si no, estaríamos flotando por todos lados y sería, pues, un poco caótico, más de lo que ya es, Margarita.
Muy bien, y desde aquí nos unimos para reconocer la labor tan importante de los maestros, a quienes José Hernández recuerda que han sido un gran aporte muy significativo en su paso por el camino para llegar al espacio. Y precisamente hablando de maestros, hoy tenemos de invitada especial a la maestra Laura Gorham desde Houston, Texas. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
Hola, Margarita. Buenas tardes, Diego y Tere. Yo estoy bien y gusto en saludarlos una vez más y encantada de estar aquí con ustedes.
También agradecemos a la participación de Exael Villarreal, así como la colaboración de Clara Ortiz en el diseño gráfico y la voz de Felipe Real en una cápsula que tendremos al final de la narración. Esta serie de Encuentro Espacial vamos a extender el tiempo de la producción. Terminaremos un poquito más de los 30 minutos que siempre tenemos y esperamos que les guste. En palabras de José Hernández, este libro está dedicado a todos aquellos que se atreven a soñar en grande y quieren cumplir su sueño. Lo escribí con la esperanza de que ayude a los lectores a alcanzar sus propias estrellas. Y hoy tenemos una dedicatoria especial porque José Hernández hace un agradecimiento a personas muy especiales en su vida. Dice que ciertamente, les voy a leer esta parte de sus agradecimientos, dice: ciertamente tuve mucha ayuda y aliento para buscar las estrellas en mi camino a convertirme en astronauta. Me gustaría comenzar por dedicar este libro a los héroes no reconocidos de Estados Unidos, nuestros profesores. Qué bonito, ¿verdad? Dice: espero que recuerden mi historia cuando duden que sus esfuerzos marquen una diferencia, pues de no haber sido por mi profesora de segundo grado, la señorita Young, que convenció a mi padre de echar raíces aquí en Stockton, California, no creo que hubiera alcanzado mi meta de volverme astronauta. Del mismo modo, agradezco a mis profesores de secundaria y preparatoria, el señor Dave Ellis, la señorita Silvia Velo y el señor Salvador Sendejas, que fueron más allá del deber en su labor de enseñanza. A mi profesor de física en mis estudios de grado en la Universidad del Pacífico, el doctor Andrés Rodríguez, quien me enseñó a confiar en mí mismo y siempre me aconsejó que no me pusiera nervioso. Qué bonita dedicatoria para los maestros y los que se dedica a sus hermanos, sus padres, sus hijos, su familia y todas las personas que de alguna manera contribuyeron para que él hiciera posible su sueño. Hoy dedicamos, como José Hernández, a todos los maestros y maestras que nos escuchan, profesores, profesoras, para que vean la importancia de su labor, la importancia de su interés y de su participación en la vida de todos los niños y jóvenes. Así que esperamos que esta lectura del día de hoy sea también de su agrado. Escucharemos la cuarta y última parte de la historia de Campesino Astronauta. Adelante.
Día 13 de vuelo. Apenas podía creer que estuviéramos empezando nuestro día 13 en el espacio. Sentía como si acabáramos de llegar. Nuestro comandante CJ y el piloto Kevin realizaron las pruebas de rutina del sistema de control de vuelo, el control de reacción y el sistema de comunicación aire a tierra. Pasamos la última parte del día revisando procedimientos de aterrizaje y lanzando vistazos rápidos al pronóstico del clima para el día de nuestro aterrizaje. Hacia el final del día, tuvimos un poco de tiempo libre, jugamos con nuestra comida y filmamos cómo se comporta el agua en el espacio sin gravedad. Día 14 de vuelo. El Discovery debía aterrizar en el Centro Espacial Kennedy a las 19:05, tiempo del este. El aterrizaje se pospuso debido a condiciones climáticas desfavorables. Las reglas de vuelo exigían que orbitáramos la Tierra una vez más y esperáramos una segunda oportunidad para ver si las condiciones del clima mejoraban. El clima seguía sin cooperar y nuestro aterrizaje tuvo que retrasarse un día. Esto nos dio un día extra en el espacio para reflexionar sobre nuestra experiencia y apreciarla de verdad. Después de nuestro día de diversión en el espacio, nos preparamos para ir a dormir. El 6 de mayo de 2004, fuimos presentados al público como la 19ª generación de astronautas. Ese verano, todos nos reportamos al Centro Espacial Johnson para un informe de una semana y un recorrido exhaustivo de las instalaciones de entrenamiento para vuelo espacial tripulado. También nos llevaron al Campo Aéreo Ellington. Cuando llegamos al Campo Ellington, nos dieron nuestros overoles azules y chamarras de la NASA. Recuerdo que ese día fui a casa emocionado por probármelos. Me miré en el espejo de cuerpo completo y traté de descubrir para qué servían todos los cierres y bolsillos. Mientras disfrutaba el momento, mi hija de 5 años, Yesenia Marisol, entró a la habitación. Esperaba que dijera algo como que yo era su héroe, ahora que era astronauta. Inclinó la cabeza hacia un lado y luego hacia el lado opuesto, con una expresión de perplejidad. Levantó un brazo, me señaló con el dedo índice y exclamó: ¡Papi! ¡Te ves como papá Pitufo! Con un solo comentario, Jesse me trajo de regreso a la Tierra. Me siento muy agradecido de que mis hijos, mi esposa, mis padres y mis hermanos siempre me hayan ayudado a mantener los pies en la Tierra. Y nunca me han dejado olvidar de dónde vengo. Poco después de la orientación, nos enviaron a Pensacola, Florida, para tomar un curso condensado de entrenamiento de vuelo con aviones T-30 y 4C Turbo.
Antes de subir a los aviones, tuvimos que pasar por el entrenamiento básico de supervivencia, que incluía sobrevivencia en el agua y salto en paracaídas. Mientras hacíamos entrenamiento de vuelo en el campo Ellington, también tuvimos entrenamiento académico. Tomamos cursos sobre los varios sistemas de transbordador espacial: el sistema hidráulico, eléctrico, de control de vuelo, aviónico, de comunicaciones y de energía auxiliar, por mencionar algunos. Teníamos que pasar todas las pruebas para que nos dieran nuestras alas y fuéramos elegibles para asignaciones de vuelo. Todos ganamos nuestras alas. Nuestras familias fueron al Centro Espacial Johnson y nos vieron recibir nuestros prendedores plateados de astronauta. Unos 4 meses antes del lanzamiento, practicábamos en la plataforma del Centro Espacial Kennedy, y 2 meses antes del lanzamiento teníamos un ensayo con la tripulación con trajes completos. Finalmente, una semana antes, volvíamos a volar al cabo. Comenzábamos los preparativos finales para el lanzamiento real y esperábamos la llegada de la tripulación. El entrenamiento para nuestra misión de 14 días duró 18 meses. Día 15 de vuelo. Una vez más, comenzamos los preparativos para el aterrizaje. De nuevo, el pronóstico del clima no era muy favorable. Tenía la esperanza de que lo fuera, porque prefería aterrizar en el Centro Espacial Kennedy, donde nuestras familias estaban listas para darnos la bienvenida de héroes. Después de saber que el clima en el Centro Espacial Kennedy causaría problemas, Control desde tierra decidió que aterrizáramos en nuestro sitio secundario, que era la base Edwards de la Fuerza Aérea en el sur de California. Comenzamos nuestro protocolo de carga de fluidos, el cual requería que cada miembro de la tripulación consumiera una gran cantidad de fluidos en forma de agua, caldo de pollo o una bebida que sabía como una mala versión de Gatorade. Las tabletas de sal también eran parte de este protocolo. La carga de fluidos es necesaria porque, en un ambiente de microgravedad, el cuerpo pierde fluidos, sobre todo en las piernas. Al volver ambiente terrestre de 1G al cuerpo, necesita estos fluidos para minimizar el efecto del mal de adaptación a la gravedad, que es lo opuesto al mal espacial. A las 19:37 Eastern Daylight Time, los pilotos iniciaron la salida de órbita del Discovery, con lo cual el transbordador disminuyó su velocidad hasta que la atmósfera terrestre lo atrapó, y así inició su descenso. En ese momento alcanzamos Mach 25, es decir, que estábamos entrando al planeta a 25 veces la velocidad del sonido. Ya en tierra, nos darían parches de Mach 25 para coserlos a nuestros overoles azules de vuelo. Mientras seguíamos nuestros procedimientos de aterrizaje, CJ nos alineó con la pista 22L, acercando el transbordador en un ángulo de 19 grados antes de realizar la maniobra de elevar la nariz del vehículo. A mi señal, Kevin revisó la válvula de aislamiento del tren de aterrizaje e inició el despliegue del tren. CJ hizo un gran trabajo y aterrizó el transbordador sin problemas a las 20:53, tiempo del este, 17:53, tiempo del Pacífico, cuando CJ anunció: ¡ruedas detenidas! Nuestra misión STS-128 llegó a su fin. Entonces Control desde tierra envió un mensaje: ¡felicidades, Discovery, por una misión exitosa y gracias por acelerar la ciencia! Habíamos llegado a tierra, pero aún pasarían entre 45 minutos y una hora antes de que la escotilla se abriera y uno de nuestros colegas nos soltara los cinturones. Poco después de que termináramos nuestros procedimientos, un astronauta de apoyo abrió la escotilla y nos dio la bienvenida. Entonces nos llevarían a la oficina médica, en donde pasamos alrededor de una hora de exhaustivas revisiones, en las cuales nos tomaron muestras de sangre y orina. Luego nos enviaron a nuestro alojamiento en la base. Nos informaron que al día siguiente volaríamos de regreso a Campo Wellington, donde nos reuniríamos con nuestras familias. Al día siguiente, después de despertar, aún sentía los efectos de haber pasado 14 días en el espacio. Llegamos al Campo Wellington esa tarde y entramos al hangar de los 38, donde estaba dispuesto un escenario y sillas para unas 250 personas. Estaba muy emocionado de ver por fin a mi esposa, mis hijos y mis padres. Inmediatamente después de bajar del avión, nos recibieron nuestras familias. Los niños corrieron a abrazar y besar a sus padres. Mi esposa Delita y mis padres llegaron tras mis hijos. Durante el evento, el director nos felicitó. CJ tomó el micrófono y dio un resumen de nuestra misión. Felicitó a cada miembro de la tripulación, a los operativos en tierra del Centro Espacial Kennedy y a los operativos de la misión en el Centro Espacial Johnson en Houston. Costó un poco de trabajo acostumbrarme a esas primeras tardes de vuelta en casa. A veces me sorprendí a mí mismo saliendo a mirar el firmamento y pensando que apenas unos días antes había estado allá arriba, orbitando nuestro planeta cada 90 minutos. También recordé lo que me había llevado ahí y pensé en lo significativo que había sido que mi madre siempre estuviera pendiente de nuestros estudios y nos diera el importante ambiente hogareño que nos permitió prosperar en la escuela. También pensé en mi padre, que solo había llegado al tercer año de primaria, pero que tuvo la sabiduría para alentarme a seguir mi sueño y además darme la receta que aún hoy utilizo. 1. Define lo que quieres hacer en la vida. 2. Reconoce cuánto te falta para lograr tu meta. 3. Traza un mapa para llegar a la meta. 4. Prepárate con una buena educación. 5. Desarrolla una buena ética de trabajo y siempre da más de lo que se espera de ti. 6. Perseverancia. Nunca te rindas.
Más tarde, agradecí a Pabst no solo por darme la licencia para soñar en grande, sino también por darme con su receta las herramientas para convertir ese sueño en realidad. Estoy seguro de que todo habría sido muy distinto si me hubiera pedido que no apuntara tan alto por miedo a fracasar y desilusionarme. Por otro lado, no puedo evitar preguntarme cómo habría sido nuestra vida si la señorita Young no se hubiera tomado el tiempo de visitar a mis padres y convencerlos de quedarse en un lugar para nuestra educación que pudiera encaminarse. Procuro contar la historia de la señorita Young. La moraleja de la historia es que cualquier cosa que haga un maestro, aunque a él o a ella le parezca insignificante, puede cambiar el rumbo de la vida de un estudiante e incluso la de toda su familia. El impacto de la señorita Young fue tal que cuando me enteré de mi asignación de vuelo, la añadí a ella y a su esposo a mi lista de invitados al lanzamiento. Estoy feliz de decir que aceptó la invitación y estaba de pie junto a mis padres cuando despegué hacia el espacio. Añadí a la receta de Pabst el sexto ingrediente, la perseverancia, porque la NASA me rechazó no una, dos, tres ni cuatro veces, sino 11. Fue hasta el intento número 12, en 2004, que la NASA me aceptó por fin como parte de su 19ª generación de astronautas. Estos fracasos me enseñaron que una meta se alcanza en tres etapas. La primera es muy obvia, tan obvia que me parece que es cuestión de intuición humana. Si uno tiene una meta, lo primero que debe preguntarse es, ¿cómo llego ahí? En otras palabras, ¿cuáles son los requisitos mínimos? Por ejemplo, si quieres ser doctor, sabes que debes ir a la escuela de medicina y pasar tus pruebas antes de convertirte en médico practicante. Si quieres ser abogado, es ir a la escuela de derecho y pasar el examen de abogacía. Si quieres ser astronauta, se recomienda que estudies algo relacionado con el campo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estudies un posgrado antes de enviar tu primera solicitud a la NASA. Unos 6 meses después de enviar mi primera solicitud, recibí una carta de rechazo que reconocía que yo cumplía con todos los requisitos mínimos. El problema era que otras 14.000 personas también los cumplían. A diferencia de mi primera carta de rechazo, la última la arrugué y la tiré al piso de la habitación, convencido de que era hora de renunciar al sueño ridículo de ser astronauta. Por fortuna para mí, ese día Adelita limpió la habitación y encontró la carta arrugada. La extendió con cuidado y la leyó. Luego me buscó y me preguntó, ¿qué es esto? Supongo que la NASA no me quiere. He decidido dejar de soñar. ¿Así que vas a renunciar a tu sueño? Han pasado 5 años y lo único que tengo es una carta de rechazo tras otra. Mira, José, si te rindes, siempre tendrás el gusanillo de la curiosidad en tu interior, preguntando, ¿y si hubiera intentado una 7ª, 8ª o 9ª vez? Esa duda te comerá por dentro y te convertirás en un viejo amargado. ¿Qué crees? No quiero estar casada con un viejo amargado. Así que considera tu decisión. Lo pensé un rato y llegué a la conclusión de que Adelita tenía razón. Necesitaba volver a intentar. Sin embargo, esta vez decidí hacer algo distinto. Entonces fue cuando me quedó clara la segunda etapa de alcanzar una meta. Mirar a la gente que ya está ahí y preguntarte, ¿qué atributos tienen que yo no tenga? Sé honesto contigo mismo al responder esta pregunta. La primera vez que lo hice y me comparé con la nueva generación de astronautas, comprendí al fin, nuestros antecedentes académicos y experiencia laboral eran similares, pero en el fondo había unas diferencias fundamentales. Todos los astronautas recién seleccionados eran pilotos con licencia y yo no. Así pues, comencé a tomar clases de vuelo en un pequeño aeropuerto de Tracy, California. 6 meses después, ya volaba solo. También descubrí que todos los astronautas recién seleccionados eran buzos certificados, así que me uní al Club de Buceo del Laboratorio Nacional y obtuve certificaciones de buceo básico, avanzado, de rescate y maestro. La tercera etapa para alcanzar tu meta es ser estratégico y hacer cosas que te distingan de la competencia. En 1998, cuando trabajaba en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, surgió una oportunidad de este tipo y la tomé. Trabajar en el programa de acuerdos de compra de uranio altamente enriquecido. Este trabajo requería muchos viajes a los sitios de procesamiento de materiales nucleares en Siberia. Esto me permitió aprender a trabajar con los rusos, conocer su cultura y tomar clases de lengua rusa para ayudarme a hacer mi trabajo con eficacia. Me aseguré de recalcar estas experiencias en mis solicitudes a la NASA. Me tomó 12 años encontrar las 3 etapas de alcanzar una meta. 1. Conoce los requisitos. 2. adquiere los atributos de las personas exitosas que deseas emular. 3. Distínguete de la competencia. Estoy totalmente convencido de que estas tres etapas, junto con la receta para el éxito de PAPS, constituyen la fórmula ganadora para alcanzar cualquier meta en la vida. La misión de 14 días en el espacio cambió mi visión de vida en dos formas. La primera fue con nuestro medio ambiente. Una vez que estuve en el espacio, tuve muchas oportunidades de observar amaneceres y puestas del sol en nuestras 219 revoluciones alrededor de la Tierra. Mientras veía cómo el sol salía sobre el horizonte, pude ver claramente el espesor de nuestra atmósfera. Lo que vi en esos pocos segundos me sorprendió mucho, porque la atmósfera se veía escalofriantemente delgada. Pensar que eso era lo único que nos mantenía con vida me convirtió al instante en un ambientalista. Nuestra meta debe de ser el planeta Tierra en condiciones iguales o mejores que cuando llegamos, para así asegurar que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos disfruten la misma calidad de vida que nosotros. El segundo acontecimiento que cambió mi visión de la vida ocurrió durante mi primer día en el espacio. Cuando apagamos el motor principal, después de 8 minutos y 30 segundos de vuelo con motor, estuvimos oficialmente en el espacio y comenzamos a orbitar la Tierra. Una hora después fue mi turno de liberarme, ir flotando a la cubierta media y cambiarme. Mientras flotaba hacia la ventana, me pregunté qué vería, y de inmediato tuve un recuerdo de la clase de quinto año de la señorita Cotton, donde aprendíamos geografía del mundo. La señorita Cotton hacía girar el globo terráqueo y lo detenía en un país en particular. Todos teníamos que escribir el nombre del país y su capital. Obviamente, cuando llegué a la ventanilla, no esperaba ver los países sobre los que volábamos en diferentes colores, como en el globo terráqueo de la señorita Cotton. Pero esperaba poder diferenciarlos con bastante facilidad. Mientras comenzábamos a volar sobre América del Norte y Centroamérica, tuve una vista increíble con mucha agua, nubes y masas terrestres. Quedé sin aliento, maravillado ante el hermoso lugar que los humanos llamamos hogar. Pude reconocer Canadá, Estados Unidos y México, pero lo que más me impactó fue no poder reconocer dónde terminaba Canadá y empezaba Estados Unidos. Tampoco pude distinguir dónde terminaba Estados Unidos y comenzaba México, y lo mismo a lo largo de Centroamérica. Desde mi perspectiva no había fronteras. Eso hizo darme cuenta de que los humanos creamos fronteras para separarnos entre nosotros. Ahora, de regreso en la Tierra, quisiera que hubiera alguna manera de llevar a nuestros líderes al espacio para que pudieran tener ese mismo momento de revelación. Podría apostar a que tras su regreso, nuestro mundo sería un lugar mucho más pacífico. Tal vez sea demasiado optimista, pero el espacio es realmente un lugar extraordinario. Cambia las perspectivas sobre la vida y sobre nuestro planeta para aquellos que han sido bendecidos con la oportunidad de visitar.
Estamos de regreso, esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. A continuación, como es el final de la historia, vamos a escuchar una cápsula del epílogo del libro que hace el doctor Gurpatap Sandhu para el libro de Campesino Astronauta en la voz de Felipe Real. Adelante.
La paternidad es una de las labores más desafiantes y felices, un trabajo que nunca termina y para el cual casi no existe receta. Después de haber tenido la oportunidad de pasar unas cuantas tardes con el padre de José, no me sorprende que José haya terminado por explorar la última frontera. Convertirse en astronauta no es tarea fácil, pero los consejos prácticos y realizables que su padre le dio han superado la prueba del tiempo y pueden aplicarse en todos los ámbitos, a las aspiraciones profesionales que cualquier niño o niña pueda tener. La clave es la educación, pero se necesita más que eso. Como padre o madre, necesitas preparar a tus hijos, y eso es más que solo educación. Al seguir el viaje de José, notarás que la perseverancia, la capacidad de volver con más fuerza después de los contratiempos, es un ingrediente clave de su receta para el éxito. Si eres un niño o niña con metas elevadas, necesitas perfeccionar varias habilidades para seguir la receta. José tuvo que trabajar en todas las habilidades mientras seguía la receta de su padre para convertirse en astronauta. A estas habilidades las denominó aptitud física, aptitud emocional y aptitud intelectual. La aptitud emocional aseguró que José jamás se desanimara ni se desilusionara y contara con el apoyo total de su familia, sus padres en su juventud y en su edad adulta, su muy comprensiva esposa Adelita y sus hijos Julio, Karina, Vanessa, Yesenia y Antonio. La aptitud intelectual, que es la educación, conocer su trabajo, conocerlo bien y ser bueno en lo que hagas. José llegó a donde está hoy porque sobresalía en todos sus trabajos y todas las tareas que se le asignaban las hacía con excelencia. Aprendió en la escuela de sus maestros, sus mentores, sus colegas e incluso de quienes trabajaban para él. La aptitud intelectual significa que nunca dejas de aprender. Finalmente, la aptitud física. No puedes tener la resistencia necesaria para hacer cosas que valgan la pena si no estás en forma. Come saludablemente, no te drogues y cuídate. José es un ávido corredor y es rápido. Al leer este fascinante libro, notarás que José siguió la receta de Pops en los ámbitos intelectual, emocional y físico. Tú también puedes hacerlo para explorar tu propia ruta. Mi familia y yo nos sentimos agradecidos por poder llamar amigos a José, Adelita y sus 5 hijos. Y bendecidos por haber recibido la receta directamente de Pops. José, felicidades por una vida increíble, un viaje maravilloso y gracias por compartir tu receta.
Regreso, ¿qué nos pareció la lectura, Tere?
Pues, Margarita, Diego, a todos, a mí se me hizo esta lectura en particular muy interesante porque aprendí mucho, mucho sobre todos los viajes al espacio, los detalles y el cuidado extremo para aterrizar. O sea, aprendí todos esos tecnicismos que no tenía yo idea que se hacen en un transbordador espacial. Y el clima, cómo es tan importante el clima para poder aterrizar, para poder salir. Y en particular en este viaje, como el clima seguía sin cooperar, seguía lloviendo, tuvieron que retrasar el aterrizaje un día. Y el entrenamiento para la misión de 14 días duró 18 meses, o sea, año y medio en la preparación para ser aceptados en esa misión. Fue mucho, mucho tiempo de preparación y ahí vimos cómo están tan dedicados estos astronautas. Y además, qué hermoso, yo que soy mamá, que él haya reconocido a su madre siempre. Él reconoció que su madre siempre estuviera al pendiente de sus estudios y les diera el importante ambiente hogareño que les permitió prosperar en la escuela. O sea, José Hernández reconoce esa labor de su madre. Y muchas veces los padres piensan que porque ellos no tuvieron ciertos estudios o preparación o no les gustaban las matemáticas, a sus hijos tampoco les van a lograr. O sea, si a mí no me gustó, pues lo llevan en la sangre, tampoco a él le va a gustar. Eso es un error que cometemos muchos padres. Aquí es la prueba de esa historia. Su pops, el papá de José, solamente estudió hasta tercer grado, o sea, apenas ni la primaria terminó. Pero gracias a su sabiduría de vida, supo orientar y ayudar a su familia. También le reconozco al papá de José Hernández. Señor Hernández, muchas gracias por haber dedicado toda su vida a sus hijos. Mis felicitaciones y respetos para usted. Diego.
Híjole, esto que comentas, Tere, me da como mucha... No sé si nostalgia, pero bueno, yo creo que es emoción, ¿no? No sé, esto es tal vez algo muy personal, pero yo creo que la opinión de tus padres cuando vas creciendo, cuando vas dejando el nicho, cuando vas dejando el nido, pues empiezan a tomar todo el sentido, ¿no? Yo creo que cuando vamos creciendo lo que queremos es ser ya grandes y irnos y ya no seguir sus reglas, pero cuando realmente ya sales del nido, estos consejos que se te daban y se te repetían resuenan más y los necesitas mucho más, porque pues de repente hay momentos de soledad los que lo único que necesitas es escuchar esas palabras de tus padres, esas palabras de tu familia recomendándote, aconsejándote, y como tú lo dices, que reconozca a su madre que siempre estuviera pendiente de sus estudios, pues es algo que me llena el corazón, porque es algo muy valioso, ¿no? Y también es muy importante cuando estás ascendiendo en tu carrera o llegas a ser famoso o llegas a algo importante, conservar siempre los pies sobre la tierra. Yo creo que los latinos tenemos muy, muy presente esto porque, no sé, o sea, me gusta mucho que tengamos como esa humildad, ¿no? Por lo general. Y me gusta también mucho que su hija le recuerda, ¿no? Con su... Papi, te ves como un papá pitufo vestido con overol azul de la NASA. Esto se me hace verdaderamente tierno, algo que escuchamos en la producción. Y con ese simple detalle lo hace regresar, ¿no? Y mantener los pies en la tierra. Sí, si bien se fue al espacio y volvió y demás, al final lo que importa siempre, lo que importa de verdad, son esas personas que te hacen recordar por qué estás haciendo lo que haces, ¿no? Y lo podemos condensar en que es el amor. El amor es lo que debemos tener siempre en cuenta, a pesar de que lleguemos a las estrellas. Y a veces mucha gente se pierde esto cuando no aterriza. Digo, se quedan flotando por ahí, pero pues bueno. Y me llama mucho la atención que su padre, que solo había llegado al tercer año de primaria, tuvo la sabiduría para alentarle a seguir con su sueño, ¿no? Y además darle la receta que aún al día de hoy utilizó. Y esta es la receta, escúchenla muy bien. 1. Define lo que quieres hacer en la vida. Reconoce cuánto te falta para lograr tu meta. Traza un mapa para llegar a la meta. Prepárate con una buena educación. Desarrolla una buena ética de trabajo y siempre da más de lo que esperan de ti. Y agrega un nuevo ingrediente, que es la perseverancia, donde la NASA lo rechazó no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, sino 11 veces. Y fue hasta el intento número 12 que logra ser aceptado. Esto es la fórmula. Es no rendirse, va a haber momentos de flaqueo. Híjole, aquí yo me estoy viendo bien proyectado. Porque creo que cuando, como lo digo ya, o tal vez lo estoy fraseando demasiado, pero cuando uno va creciendo se va dando cuenta de que eso tiene todo el sentido. Los dichos van tomando todo el sentido. Nada es fácil en esta vida. Hay que luchar mucho por lo que se quiere, además de que pues hay mucha competencia, ¿no? De repente, que nos hace flaquear. Pero esta fórmula es hermosa y creo que tiene mucha emotividad viniendo de su padre, ¿no? Como lo dije, su padre que había llegado al tercer año de primaria, eso al final de cuentas no importa. Obviamente la preparación es un elemento importante en esta actualidad que vivimos, pero la sabiduría y el trabajo duro también forjan muchísima más responsabilidad, muchísima más sabiduría. Me gusta mucho este recetario de éxito, y lo único que puedo decir es que agradezco también yo tener a ese guía que siempre ha estado conmigo, a mi padre, que le mando un gran saludo. Pero, maestra Laura, ¿qué le llamó la atención de esta última entrega de Camino hacia el Espacio?
Pues a mí me llama la atención que tenían que pasar todas las pruebas físicas para que les dieran sus alas. Las condiciones en la Tierra y el espacio requieren de especial cuidado, porque como él explicaba, en el espacio no hay gravedad, los fluidos se acumulan cerca del tórax y del corazón, y aquí en la Tierra la gravedad y los músculos distribuyen los fluidos aún dentro del organismo, y al volver al ambiente terrestre del 1G, el cuerpo necesita los líquidos para minimizar el efecto del mal de adaptación a la gravedad, que es lo opuesto al mal espacial. Me gusta su sinceridad cuando dice que cómo habría sido su vida si la señorita Young, su maestra, no se hubiera tomado el tiempo de visitar a sus padres y convencerlos de quedarse en un lugar para que su educación pudiera encaminarse. Quisiera recordar las etapas que menciona. Si uno tiene una meta, primero, conoce los requisitos. Segundo, adquiere los atributos de las personas exitosas que desean emular. Y por último y tercero, distínguete de la competencia. Me parece que estas etapas funcionan para todos, así como funcionaron para José, Margarita.
Yo creo que eso es correcto. Todos esos pasos los podemos seguir todos a cualquier edad, a cualquier etapa de la vida, mientras estemos en el punto o en el momento en que queremos alcanzar una estrella o lograr una meta, ya sea que sea larga o que sea corta, pero siguiendo estos pasos es una fórmula, una receta que puede darnos los resultados. A mí me llamó la atención, al regreso, cómo verificaban su estado de salud, que no se pudieron encontrar ese mismo día con su familia, sino que tuvieron que hacerles exámenes, revisiones, para ver cómo estaban, porque como eso que mencionaste, Laura, que la gravedad tiene que prepararse el cuerpo también, porque para estar flotando en el aire, el cuerpo tiene que reunir ciertas condiciones en la microgravedad, y eso que mencionaba que tomaba un Gatorade malo o caldo de pollo, cosas así, para que se irrigara los fluidos por todo su cuerpo. Y ya después de que pasaron un día en revisión, entonces se pudieron reunir con sus familias. Eso es un viaje muy fuerte y muy importante. Y me llama mucho la atención, me gusta mucho la parte donde explica que el espacio cambió su vida de dos formas. Una fue cuando se asomó por la ventana y se dio cuenta que el espesor de la atmósfera se veía escalofriantemente delgado, y pensaba que eso era lo único que nos mantenía con vida. Entonces, en ese momento se convirtió en un ambientalista. Y me gusta cómo hace un llamado para dejar el planeta Tierra en condiciones iguales o mejores que cuando llegamos. Solamente esa visión desde arriba tal vez pueda convencer a mucha gente de la importancia de cuidar el medio ambiente. Y la otra situación que cambió su vida, su perspectiva, fue cuando recordó la clase de quinto año de la señorita Cotton, donde aprendió geografía del mundo. Me gustó esa parte porque decía que señalaban los países y los distinguían y todo en un mapa de colores. Pero ahora a él le tocó ver el mundo de verdad, y no estaban los países de diferentes colores, sino que tuvo que salir de, como dice él, este hermoso planeta para darse cuenta que allá abajo todos somos uno mismo. Reconocía toda América Canadá, Estados Unidos, México y Sudamérica, pero no sabía dónde comenzaba uno y dónde terminaba otro, sino que no había fronteras. Me gustó mucho esa observación porque desde su perspectiva no había fronteras. Y bueno, él también hace ahí una observación que le gustaría que otras personas que están en situaciones de liderazgo mundial se dieran cuenta también de eso. A ver si tienen la oportunidad en algún momento de viajar al espacio para que vean el mundo como lo vio José Hernández. Y este mensaje para nuestros amigos y amigas maestros y maestras: cualquier cosa que haga un maestro, aunque él o ella le parezca insignificante, puede cambiar el rumbo de la vida de un estudiante o incluso de toda su familia. Yo estoy segura que la familia de José cambió completamente a partir de la decisión que tomó el papá cuando la señorita Young visitó su casa para explicarle la importancia de que los niños permanecieran en un solo lugar. Diego.
Pues bueno, de Campesinos Astronautas, Mi viaje a las estrellas, por José Hernández, de la serie Piñata Books, publicado por Arte Público Press, se puede encontrar este libro, que es bilingüe, en Amazon, Amazon Kindle, ProQuest e eBook. Y si ustedes que nos están escuchando son estudiantes de la Universidad de Guadalajara, recuerden que pueden acceder a este libro a través de biblioguía.com, accediendo con su código de estudiante y su NIP. Ahí pueden encontrarlo en la sección de ProQuest, porque así es, estudiantes, tienen ProQuest ya incluido en sus materias. Pero por hoy pescamos hebra, Margarita.
Muchas gracias. La próxima semana tendremos una nueva lectura que esperamos que les guste también. Por hoy terminamos con esta historia. Un saludo a José Hernández, si nos llega a escuchar, y a todos los maestros y maestras que nos escuchen. Queremos que sepan que su labor es muy importante y sus consejos y todos sus cuidados son muy valiosos para los estudiantes y para toda la familia también. Y sin otro particular, los esperamos la próxima semana. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Muy buenas tardes. Nos escuchamos el próximo viernes. Laura.
Hasta luego y muchas gracias una vez más por invitarme a su programa, Margarita, Tere, Diego. Buenas tardes.
Gracias a todos los colaboradores para hacer posible este programa. Gracias a Chael, a Clara Ortiz, Felipe Real, Diego Barba, Tere Chávez y Laura Gorán. Hasta la próxima.
Hasta el próximo viernes. Nos vemos, nos escuchamos por aquí. Pásenla muy bien y no dejen de escuchar Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.